Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oh memorial de la muerte del Señor. Rezamos en la estrofa quinta del himno Adoro te devote. La Eucaristía, en razón de sacrificio, es un memorial en el sentido fuerte de esa palabra, en el sentido de recordar, hacer que otra vez pase por el corazón, y el sentido fuerte de representar, hacer presente la muerte del Señor y el sacrificio del Calvario. Por eso el himno Adoro te devote no solo nos presenta la Eucaristía como sacramento, sino también como sacrificio. Memorial de la muerte del Señor. Prodigio de los prodigios, milagro de los milagros. Invento de la misericordia, de la omnipotencia y del amor de Dios. Hacer que estemos presentes de un modo místico en el momento de la inmolación del Señor. Porque han desaparecido las coordenadas de espacio y de tiempo. Y esa bondad infinita nos hace estar presentes en el momento de la muerte de Cristo. Y por eso vale la pena que consideremos la presencia de Dios una vez más, este invento de la misericordia divina, que nos trasciende, que va mucho más allá de nuestra capacidad y que por eso tenemos que estar siempre pidiéndole ayuda al Espíritu Santo para que nos permita vivir la misa, estar menos mal dispuestos a la hora de que se celebra el santo sacrificio. Dice el punto 934 de Forja: vive la Santa Misa. Te ayudará aquella consideración que se hacía un sacerdote enamorado. ¿Es posible, Dios mío, participar en la Santa Misa y no ser santo? Y continuaba: me quedaré metido cada día cumpliendo un propósito antiguo en la llaga del costado de mi Señor. Pues seguramente es un punto autobiográfico, aunque lo refiera en tercera persona. Participar en la Santa Misa y no ser santo, ¿es posible? Pues es posible por nuestra poca preparación, o nuestra falta de fe, o nuestra falta de recogimiento, porque de la misa proceden todos los bienes. Porque podemos nosotros también darnos cuenta de que hay un misterioso manar de la sangre de Cristo. Y por eso nuestro fundador decía que se quedaría metido cumpliendo un propósito antiguo en la llaga del costado de mi Señor. Luego de la misa me quedo con la víctima que se ofreció. Por eso decimos, anunciamos tu muerte. Estoy anunciando que acabas de morir en el momento en que termina la doble consagración. Y le pedimos con la oración colecta, compuesta también por Santo Tomás de Aquino: Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos esta gracia, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Sí, concédenos venerar de tal modo, poner en ejercicio, pues, como muchos detalles, porque el Espíritu Santo no tendrá inconveniente en ayudarnos, pero lógicamente nos espera que de nuestra parte, pues, hagamos lo posible, porque podemos bloquear su acción. ¿Y cuáles pueden ser esas maneras de prepararnos y de disponernos? Pues cada uno podrá pensar las suyas, las que le sirven desde la preparación remota, desde el día anterior, desde la pureza de mente y de corazón, para que estemos llenándonos de la acción que celebraremos casi siempre a primera hora de la mañana del día siguiente. Empezar a buscar un profundo recogimiento, aquello que se llama el silencium. Sí, porque voy a participar en algo que me rebasa y lo que, pues, ojalá no me vaya con los distractores, que otra vez tengo muchos porque mi imaginación es muy rápida y muy colorida y me trae presentes tantas cosas que son inoportunas, que no debo estar imaginándome eso, o también mi memoria de lo que pasó en el día o de lo que me preocupa, o también mi afectividad, pues que estoy, no sé, nervioso, resentido, triste, que lo que me ilusiona, pues, es una cosa que estoy esperando para el día siguiente. Y el silencium tendrá que hacerse cada vez más denso a medida que se acerca el momento de la celebración. Como testimonia el cardenal Stanislao Sivits, o algo así, que fue casi 40 años secretario de San Juan Pablo, y decía cómo al dirigirse a cada celebración el cardenal Wojtyła no hablaba, se hablaban los demás, él no hablaba, iba en silencio, pero no en el silencio pasivo, el que está como adormilado, que puede ser que haya también ese tipo de silencio que está cabeceando, sino el silencio sagrado, que del que sabe que participará en algo muy grande. Toda la tierra enmudece en tu presencia, más que el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. Pues va creándose en nuestro interior, o debe ir creándose, aquello que se llama el espacio vital sagrado. Es un mundo interior de conciencia de lo sagrado, de lo inefable. Y por eso, pues, es la acción más grande en la que podemos participar y, por lo tanto, la que tendríamos que llegar mejor preparados. Y sabemos eso, que estamos invitados a, pues, ahí a donde se resuelve la redención y la historia de la humanidad. Papa Benedicto decía: en la misa se ventilan cuestiones tan importantes como la comprensión de Dios, cómo es Dios, cómo es de cercano, cómo es de, pues de un amor incondicional o un deseo de salvarnos. Comprendo cómo es Dios, cómo es el ansia de Dios, el deseo de Dios. Pero también nuestra comprensión del mundo. Todo tiene sentido, todo gira en torno a la misa, en torno al sacrificio redentor de Cristo. No gira en torno a, no sé, a las disposiciones de los poderosos o de la ONU, o de lo que resuelvan los grandes jerarcas de la humanidad. Y se ventila también nuestra relación con Cristo, nuestra relación con la Iglesia y con nosotros mismos. En el campo de la liturgia nos jugamos el destino de la fe y de la Iglesia. Pues sí, nuestra relación con Cristo, con la Iglesia, comprendemos que la Iglesia no es una superestructura. Pues si alguien, yo conozco la Iglesia desde fuera porque soy ateo y veo que la Iglesia tiene dos como corrientes: la corriente izquierdista, que es la corriente como sociológica de la Iglesia, y la Iglesia del poder, que es la Iglesia conservadora. Bueno, pues qué visión más humana, ¿no? Como, pues sí, como que si fuera una especie de partido político o una superestructura clerical burocrática. No, es la Iglesia, es la Eucaristía, es la redención, es el sacrificio de Cristo, es la misa. La Iglesia ahí nace y ahí vive. De ahí saca todos los frutos de la redención. Y por eso, pues lo primero es, haz silencio. No voy a poder vivir bien la misa por mucho que le pida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a encontrar como una impreparación que podría habérsela dado. Y voy creando dentro de mí, pues aquello que especifica a una persona consciente de lo religioso, o sea, de lo sagrado. El Espíritu Santo podrá entonces darme el primero de sus dones, que es el don de temor, que me hace consciente de que estoy en algo santo, de que no voy a una comedia o a un show, en todo caso voy a un drama, el drama pero real y verdadero de la muerte del Hijo de Dios. Y decía también Cardenal Ratzinger, un cura no es un showmaster, ni la liturgia una varieté. También quedaría mal si pretendiera ser una especie de tertulia amena. Debe dejar claro que se abre aquí una dimensión de la existencia que todos buscamos secretamente. La presencia de lo que no se puede fabricar, la teofanía, el misterio, hacer presente lo divino. Por eso es tan importante, pues, el rezar por los sacerdotes, porque el compromiso es inmenso, muy superior a su capacidad, hacer presente lo divino. Estar en un misterio, estar inmerso en un misterio. Y siempre, pues, creando este silencio interior que nos permitirá como el cambio de mundo, el cambio de dimensión, el meternos en la fe, incursionar en esa nueva realidad, meternos por la puerta de la fe. Entonces, bueno, tampoco te distraigas, tampoco te preocupes por lo accidental o lo accesorio, por ejemplo, pues, no sé, el lugar, los asistentes, las particularidades que pueda tener esa celebración. O sea, te vas a meter en un misterio sagrado. Y por eso el Concilio Vaticano II insistió en la participación, participar en la liturgia, y dijo que debía ser consciente, activa, fructuosa, plena, piadosa. Pues en lugar, en primer lugar, consciente, consciente, conciencia, O sea, de saber lo que está pasando, de entender que ahí está el momento central de la historia de la humanidad y que estamos llevando ahí toda nuestra vida. Participar porque tomamos parte en los sentimientos de Cristo, y el primero de todos es la glorificación al Padre, la alabanza al Padre. Y por eso la misa no se dirige a un santo u otro, aunque se haga memoria de ese santo o de esa santa, sino que independientemente de que haya una memoria de un santo, es el ofrecimiento de la víctima agradabilísima para la gloria de Dios. Y en la misa por eso se habla, se hace referencia al Padre Celestial. Es un acto de culto. Y afirmo mi fe monoteísta. Solamente doy culto al Dios verdadero y trato de quitar todos aquellos falsos dioses que de alguna manera se me pueden colar, o esas falsas soluciones a los problemas de la vida, por lo menos soluciones muy parciales de cualquier tipo, de tipo médico o de tipo filosófico o de tipo económico. Bueno, mi verdadera participación en la salvación de la humanidad está cuando participo en el santo sacrificio de la misa y voy siendo más consciente, porque sé que lo tengo que enseñar, que tengo que hacer que la gente valore la misa, pues con esta tristeza que todos tenemos de lo que se ha perdido, la conciencia del precepto dominical, y que una persona o una familia o una labor apostólica en donde no hay un porcentaje alto, muy alto, de participación en el santo sacrificio de la misa, pues podemos decir que al final se va todo por la coladera, porque todos los esfuerzos académicos, pedagógicos, pues no reciben la fuerza de la redención que sale de ahí. Concédenos participar, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de nuestra redención. Entonces tendré que decir, bueno, pues yo voy a intentar, ya que voy todos los días a misa o celebro todos los días la misa, pues seguir buscando el espacio vital sagrado, mi recogimiento, mi conciencia, y entonces podré ver que la misa es pues la presencia de signos, que me podré meter y transitar de lo sensible a lo no sensible, y por lo tanto darle el sentido profundo a cada signo. Cada signo lleva consigo un mensaje denso y luminoso, empezando por el signo, por ejemplo, de la palabra, ¿no? De esas palabras que chocan, digamos, con mi tímpano y me transmiten un mensaje denso y luminoso, las palabras de la liturgia o las palabras de la Sagrada Escritura que se leen. Y me está dando semillas que pueden caer en tierra buena y dar fruto. Y tengo el signo del ofertorio. Dicen que el ofertorio es un momento peligroso porque nos sentamos, después de haber estado parados un buen ratito. Nos sentamos y bueno, pues empieza una canción y ya como que nos dejamos llevar por el ritmo de la canción. Empieza a sonar el órgano o a cantar el coro, pero el ofertorio no tiene nada de pasividad. No es un momento pasivo, es un momento en el que nos unimos a la hostia, en el que mandamos nuestra parte buena de la vida para que sea santificada, y nuestro trabajo y nuestro apostolado y nuestras normas y nuestra caridad, y mandamos también la parte mala para que sea sacrificada con la víctima, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro egoísmo, nuestra torpeza, nuestras distracciones, nuestro amor propio, nuestra impureza profunda del corazón. Ahí va. Dice, todo esto va a ser purificado por la víctima siempre grata a la presencia de Dios. Entonces el ofertorio pues tiene ese simbolismo y vuelve a aparecer el simbolismo en las poquitas gotas de agua que se mezclan en el vino. Y la oración dice pues que por la mezcla de esta agua en este vino seamos hechos partícipes de la divinidad de aquel que se hizo partícipe de nuestra humanidad. Y podemos decir, sí, me voy ahí y ya no soy agua, ya soy vino, pero al ratito ya no voy a ser vino, voy a ser sangre de Cristo. Y ahí voy en el momento en que se realiza el momento supremo de la celebración, el signo esencial del pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre. Y otra vez estoy ante una enormidad y decir, aumentame la fe, aumentame la capacidad de corresponderte, aumentame mi sentido de lo sagrado, porque voy a estar presente en tres milagros grandiosos: el milagro de la transustanciación, ya no hay pan, ya no hay vino, ya no hay esa gotita de agua que se mezcló con el vino; el milagro de la multiplicidad de lugares donde se produce, esas 400.000 o 500.000 o más misas que se celebran cada día, no se reparte, sino que en todas está presente todo el sacrificio. Y el más grande de todos los milagros, pues es que el milagro del infinito amor de Dios, que ha inventado este modo inaudito de comunicarse con los hombres, de hacer presente su sacrificio memorial que hace posible experimentar todos los frutos de la redención. Este poeta francés, Charles Péguy, seguramente sonará mucho más bonito en francés, pero pues no sé francés y tampoco lo entenderíamos. Pero también en español está muy bonito lo que dice. Dice: Él está ahí. Habla del momento en que se hace presente Cristo. Está allí entre nosotros como el primer día, igual que el Viernes Santo. Está allí eternamente entre nosotros, igual que el primer día. Su cuerpo, su mismo cuerpo, cuelga de la misma cruz. Sus ojos, sus mismos ojos, tiemblan con las mismas lágrimas. Su sangre, su misma sangre, mana de las mismas llagas. Su corazón, su mismo corazón, sangra con el mismo mal, es el mal de amor. El mismo sacrificio inmola la misma carne, el mismo sacrificio derrama la misma sangre. Es la misma historia, exactamente la misma, eternamente la misma, que sucedió en aquel tiempo y en aquel país, y que sucederá todos los días de toda la eternidad en todos los templos de la cristiandad. Pues la misa efectivamente se hace permanente el sacrificio de la cruz. Y por eso la misa también se proyecta en la eternidad. Nos estamos uniendo a la liturgia celestial. Esta, pues, revelación que nos hace el Apocalipsis. Nos unimos a la misa celestial en la que asisten los ángeles, los santos y en que el Cordero glorifica al Padre. Y Él es glorificado por el Padre. Y por eso podemos decir, si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que está pasando, harías de la misa el centro de tu vida, la raíz de tu vida. Te encantaría, pues importaría mucho la preparación, valorarías cada aspecto que te sirve para meterte en ella. Harías mucho apostolado de la misa, la tendríamos también en el centro de nuestros centros, en el centro de nuestra labor, y en el centro de las obras educativas o lo que sea, porque pues, ahí está la salvación, está la redención. Pues acudimos a María, que está presente en todas las misas, en cada misa, está presente en la misa de la liturgia celestial, estuvo presente el primer día en el Calvario, y está presente de este modo suyo, de este modo silencioso y discreto, pues para acompañarnos a poder vivirla un poco pues menos mal de lo que la vivimos ahora. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.